En esta mañana vamos a estar estudiando un tema que yo creo que es muy importante y muy necesario, hermanos, en nuestras vidas. Normalmente yo paso como pensando y preparándome durante la semana, y luego el jueves o viernes preparo el mensaje para el domingo, y normalmente tomo casi todo un día preparando un mensaje. Yo llevo 3 días preparando el mensaje, no solamente pensándolo, sino preparándolo. Y entonces, como a las 3 de la tarde vamos a salir. Espero que no, hermanos, pero no va a ser tan largo. Pero yo quiero hablarles en esta mañana, hermanos. Dios ha puesto esto sobre mi corazón desde hace varios meses. Como hemos estado llevando la secuencia de Primera de Corintios, forjados por fe, quería llegar a un punto donde pensé que el Señor quería que fuera un buen lugar para parar por un tiempo. Y vamos a regresar a Primera de Corintios en un futuro, pero voy a estar predicando varios mensajes en las próximas semanas sobre distintos temas que yo creo que sea de bendición para nuestra congregación y para nuestras vidas individuales. Y lo que quiero hablarles y predicarles en esta mañana, hermanos, es la reverencia. La reverencia. El señor W.E. Gladstone, que era el primer ministro de Inglaterra en 1868 hasta 1894, estaba dando un discurso sobre los cambios que él había visto en su país y el futuro optimista que él veía. Y mientras él daba el discurso, un estudiante le preguntó: "Señor, ¿debemos entender que no tiene ansiedad en cuanto al futuro? ¿No existen algunas señales adversas?" El hombre contempló la respuesta y habló despacio y distintamente. Dijo: "Sí, existe una cosa que me da miedo. El temor de que Dios parece estar muriendo en las mentes de las personas." Su temor, hermanos, hoy en día ha llegado a ser una realidad. Aunque hay muchas personas que por fuera dicen y actúan de cierta forma, en sus corazones y en sus mentes, yo creo que es otra cosa. Vivimos en un mundo en que decimos que amamos y tememos a Dios, pero nuestras vidas y nuestros testimonios nos traicionan. Decimos una cosa, pero actuamos de otra forma. Decimos que sí, pero resulta que no. Decimos que no, pero resulta que sí. El famoso predicador y escritor estadounidense A.W. Tozer dijo lo siguiente: "La adoración es la joya perdida de la iglesia." Eso lo escribió, hermanos, al principio del siglo pasado, en los años 30, 40, por ahí. Otro dijo: "Hemos llegado a ser una generación de gente que adoramos nuestro trabajo, trabajamos en nuestros juegos y jugamos en nuestra adoración." Y hermanos, si esta oración no describe nuestro mundo hoy en día, yo no sé qué describe nuestro mundo. Hay muchos que dicen que adoran a Dios, pero lo que realmente adoran es su trabajo. Y trabajan duramente para jugar, para prepararse para los partidos, para esto, para aquello. Y luego cuando viene a lo que realmente importa, que es nuestra adoración, nada más es un juego para muchas personas. En Hebreos capítulo 12, en nuestro texto, encontramos en el versículo 28 y 29, dos versículos tremendos. Dos versículos pesados, hermanos. La Biblia dice en el versículo 28, Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, en los versículos anteriores, Él estaba hablando de sacudir. Él está hablando de hablar y que la tierra se removía. Y Él decía que en un futuro iba a hablar otra vez, y no solamente la tierra, sino los cielos. Y luego dijo que todo eso iba a estar removido. ¿Para qué? Para que lo inconmovible permaneciera. Y dice en este versículo que recibimos nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, estos versículos nos enseñan que debemos servir a Dios con reverencia, con temor. Se me comió esta hoja, no sé qué pasó con él. El temor es un asombro santo de Dios, o reverencia hacia sus leyes que brota de un amor verdadero, una perspectiva justa del carácter divino, guiándoles a odiar, evitar cada cosa que ofende a un ser santo, e inclinándoles a buscar la obediencia perfecta. Eso es el temor, de entender quién es Dios, de entender qué tan santo es, de como dice el versículo 29, que es fuego consumidor. Y por tanto yo debo tener un temor hacia Él, en lo cual yo broto en un amor verdadero ante su carácter divino. Pero debemos servir a Dios también con reverencia. La reverencia es una disposición sumisa, surgiendo de afecto, temor, de lo cual acabamos de hablar, respeto y estimación. Es veneración. Es de quedar ante Él admirado por quien es, asombrado por su poder, su santidad y su excelencia. Vivimos nosotros en una época en la cual el problema es que Dios es respetado, pero no reverenciado. Antes, mucho antes, respetar significaba aguantar las opiniones de otros, aunque fueron equivocados. Respetábamos otras religiones en el sentido de que ellos tienen el derecho de tener su religión, pero a la vez de entender que están equivocados y necesitamos compartir con ellos la verdad para que conozcan la verdad. Ahora, respetar quiere decir que aunque tus opiniones sean diferentes, pueden ser ciertas para ti, y por tanto no debo tratar de cambiarlas. Hermanos, eso es una filosofía del mundo completamente equivocada. El respetar otra religión, respetar otras personas. Esta persona está maltratando a otra persona. Bueno, debo respetarlo. No, yo debo intervenir. Yo debo parar lo injusto y hacer lo correcto. En los Estados Unidos, en una feria, un alcalde de un pueblo algo grande estaba ahí, y un joven estaba maltratando, pegando a lo que resulta después ser su abuelita. Pero era una ancianita, según el alcalde. Él fue, se intervino, paró el problema que tuvo entre ellos. Este muchacho pegó con una barra de hierro, creo que fue, al alcalde, se quedó herido, fue al hospital y todo eso. El alcalde llegó a ser un gran héroe para ese pueblo. ¿Sabe por qué? Porque nadie lo hace hoy en día. ¿Ve una injusticia? Mejor me alejo. Hermanos, eso no es respetar, eso es falta de respeto a la persona que está siendo maltratada. reverencia. Quiere decir rendir honor, guardar respeto, a inclinarse ante. Y gente hoy en día confía en lo sobrenatural, pero no en el Dios sobrenatural de la Biblia. Prefieren ver ghosts en la televisión que realmente buscar al verdadero Dios del universo, que tiene más poder que cualquier espíritu inmundo. Los sentimientos tienen más peso que la fe y la verdad de las Escrituras. La devoción religiosa parece más bien un picnic en vez de una experiencia bíblica de convicción y temor a Dios. Aun cuando personas asisten a la iglesia, están más preocupados con quiénes van a llegar, qué van a pensar de mí, quiénes no pueden cantar, qué está vistiendo fulano o con quién anda sutano. Y en vez de tener nuestro enfoque en Dios como debe ser, estamos distrayendo como este imán está desarreglando estos utensilios. Quitamos la atención del Dios verdadero para poner atención en nosotros mismos de alguna forma. Cuando nos reunimos, Dios debe tener nuestra atención completa, hermanos, sin tener o hacer distracciones. Nosotros estamos aquí para adorar al Dios verdadero, para escuchar su santa palabra. Y la reverencia es algo que se ha perdido en muchas iglesias y muchas veces aún en nuestra iglesia, hermano. Cuando cantamos, debemos cantarle al Señor. Debemos abrir la boca. Debemos cantar con toda fuerza. Debemos decir, Señor, con mis labios te adoro, no porque tengo buena voz, sino porque de mi corazón no puedo nada más que cantar. Estoy cantándole a ti. Vamos nosotros, como me invitan a otras iglesias, tanto en Guatemala aquí como en México, en otros lugares, y hermanos, en nuestra congregación falta. Vamos a otras congregaciones aún más pequeñas y todavía cantan con más ganas. Y qué bueno que estamos creciendo, qué bueno que hay personas que Dios está agregando a la iglesia, pero hermanos, debemos tener un corazón para adorar a Dios y cantarle a Él y poner nuestro enfoque en Él. Cuando escuchamos una predicación, nuestro enfoque debe estar en Dios. Debemos, hermanos, tener esa reverencia. Él merece y respeta nuestro respeto. Él merece todo lo que yo soy. Primero Dios, dentro de unas semanas voy a comenzar una serie de mensajes acerca de la adoración. Y en la adoración, hermanos, la adoración es inclinar todo lo que yo soy ante todo lo que Dios es. No es solamente cantar unos coritos bonitos. Podemos cantar mientras adoramos, pero es mucho más que el cantar, es mucho más que solamente decir algunas palabras, aleluya o gloria a Dios. Eso es todo superficial si no viene de un corazón que realmente está inclinado ante Dios. También vivimos en un mundo de muchas distracciones. Televisión, radio, el iPod, aviones, carros que pasan. Hoy en la mañana pasó toda una banda tocando, ¿verdad? Yo estaba orando, Señor, deje que pasen bien para que los hermanos lleguen a la iglesia. A mí me gusta ver las bandas que marchan y todo eso. Yo vengo de un colegio en lo cual éramos fanáticos y nuestra banda de marcha del colegio ganaba premios a nivel del estado. Y era un pueblo pequeño. Pero vivimos en un mundo de mucha bulla. Aparatos eléctricos sonando, maquinaria. Allá en la primera iglesia, en la zona 2, cuando primero fundamos la iglesia, estaba sobre la 13 avenida, y los buses pasaban ahí cada dos minutos, parece. Y era ¡bom, bom! Y a veces tuvimos que parar en la predicación y esperar que un bus pase, porque era tan recio el ruido que no se podía escuchar el mensaje. Y muchos hoy en día no pueden vivir sin bulla. Hay muchos que, como este muchacho, andan con sus earbuds y ahí están. En el carro, en la calle, en el bus, en el colegio. Donde quiera. Hay personas, mi mamá, ella no mira tele, pero lo escucha todo el día. Se levanta y enciende la tele. Yo veo en los últimos años que no ha sido tanto, pero antes así era. Encendía la tele, ella ni sabía qué estaba pasando, solo para tener la bulla. Mire lo que dice Salmo 46:10. Salmo 46:10. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. ¿Pero qué dice? Estad quietos. Y conocer que yo soy Dios. Vivimos en un mundo que cada día es más casual e informal. Creerlo o no, hermanos, estas dos fotos son de grupos de jóvenes de iglesias. Ahí están ensayando, pero tanto los jóvenes como las señoritas están con shorts. El joven tiene pelo largo. Este grupo anda con shorts y con playeras, la gorra para atrás. Yo cuando andaba buscando una foto encontré otro grupo que era casi igual, que tenía unos gafetes de identificación. Yo dije, qué bueno que andan eso, porque sin eso nadie sabría que habían venido de una iglesia. Parecen igual al mundo. Y lo peor, hermanos, es esto. Este es el pastor. Anda con jeans, anda con su camisa para afuera. Muy relajado. Este es el nuevo look. Este es el nuevo estilo. Hermanos, hay algo mal con esta imagen. Especialmente en comparación a estos. Son entrenadores de equipo de fútbol y de básquetbol y andan con traje, con corbata y todo en un juego, en un partido, y el mismo predicador no tiene reverencia hacia Dios. Pueden haber varias causas del problema, de la falta de reverencia. Puede ser falta de ejemplos apropiados. La sociedad, hermanos, no ayuda. Por dos o tres generaciones, el look casual ya ha sido el estilo. Todo el mundo anda relajado. Todo el mundo anda casual. En muchas iglesias no hay buenos ejemplos, ni en las personas que asisten, ni en el liderazgo mismo, como acabamos de ver. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 1, acabamos de ver este versículo hace un par de domingos. 1 Corintios 11, 1 dice, Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, perdone, pero ese pastor que acabamos de ver no puede citar ese versículo. Su congregación se mira como él, pero él no es digno de ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, porque él no está dando un buen ejemplo. Dios es Dios, merece nuestra reverencia. Puede ser por falta de ejemplos apropiados, puede ser por falta de entendimiento. Ya que la sociedad ha ido en esa dirección, en las iglesias muchos no han enseñado en cuanto a la reverencia. Pero hermanos, la ignorancia no es una virtud. Ser ignorante de lo que Dios es, de lo que Dios espera de nosotros, no es una virtud. Vamos a Oseas, capítulo 4. Esgrima. Oseas, capítulo 4, es después de Daniel. Primer de los profetas menores. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Qué? La verdad es que a mucha gente no nos importa cómo Dios nos trata a nosotros. Decimos que sí, pero nuestras preferencias son más importantes de lo que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabe qué? Solo deje que comenzamos a hablar de que Dios va a olvidar de sus hijos y la cosa cambia. Pero eso es lo que dice el versículo. Él dice, yo me olvidaré de tus hijos por falta de conocimiento. Y por eso, hermanos, estoy enseñando esto el día de hoy. No quiere que nadie salga de aquí diciendo, es que yo no supe. Una tercera razón puede ser por falta de interés, la indiferencia. Nuestra sociedad nos ha indoctrinado tanto que ya creemos que esas cosas no son tan importantes. No nos importa agradar a Dios. Mire lo que dice Proverbios 28:14. Proverbios 28:14. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Yo he estado orando por cada uno de ustedes. Yo he mencionado sus nombres en oración esta semana para que Dios prepare su corazón, para que nadie lo reciba mal, porque mi intención, hermanos, no estoy enojado. Yo a veces predico y la gente piensa que estoy enojado. Es mi modo de predicar a veces. No estoy enojado, estoy preocupado. Y por eso enseño y predico este mensaje. No es para molestar a nadie, no es para señalar a nadie, es para que aprendamos, es para que nos quitamos la ignorancia, para que nosotros podemos realmente honrar a Dios como Él quiere y que siempre podemos andar temiendo a Dios y que no endurezca nuestros corazones. ¿Cuáles son las áreas del problema? Hay varias áreas que he identificado, puede haber otras. El primero, hermanos, es nuestro tiempo. Dios merece nuestro mejor. Vamos a Mateo 6:33. Muchos de nosotros ya tenemos este versículo de memoria. Mateo 6:33. La Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios espera de cada hijo, de cada hija de Él, que busquemos a Dios primeramente. Que Él sea primer lugar en nuestra vida. Primero en nuestro día, hermanos. Pasando tiempo con Él cada día. Meditando en Él. Leyendo, aunque sea poquitos versículos, pero comiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes al salir de aquí el día de hoy van a comer algo? Yo espero que sí. ¿Amén? Amén. Muy bien. Mi esposa dice que amén. Estoy en dieta, entonces, ¿quién sabe, verdad? Todos queremos comer hoy en la tarde. ¿Y cuántos van a esperar hasta el otro domingo en la tarde para comer? Ni van a aguantar hasta mañana, van a comer otra vez en la tarde. Pero espiritualmente, hermanos, algunos solo viven de la dieta domingo en la mañana. Aún si viviéramos de domingo en la mañana y domingo en la tarde y miércoles en la noche, es tres comidas a la semana, hermanos. Eso no basta para que usted sea fuerte espiritualmente. Usted necesita estar en la palabra de Dios por sí mismo. Primero en nuestro día. Y no estoy hablando, hermanos, de primera hora. No estoy diciendo que hay que levantarse y poner los palillos en los ojos y abrir la Biblia y leer. No, Él debe ser primero en su día, en el sentido de que Él tiene tiempo prioritario. Puede ser que es en la noche, antes de que se acuesta, que lea su Biblia. Puede ser es a mediodía en su almuerzo, pero de que Dios sea una prioridad para tu vida. Primero, en la hora del culto. Estando temprano. Hoy, gracias a Dios, realizamos dos bautizos de hermano Raúl y hermana Lupi. No todos vieron los bautizos. Han habido otras cosas que han sucedido temprano. Han habido tiempos en los cuales ni han llegado algunos. Debe ser primero a la hora de cada culto. Como acabamos de mencionar, hermanos, debemos tener una dieta diaria de tomar para nosotros la palabra de Dios. Pero Dios ha diseñado que la iglesia sea una fuente de enseñanza, de entrenamiento, para que los pastores y maestros están ahí, ¿para qué? Para enseñarnos, para preparar a la congregación para la obra del ministerio. Pero si no llega, ¿cómo va a estar preparado? Nuestro tiempo a veces es una área en la cual no damos reverencia a Dios. Reverencia, si somos hijos de Él, Él merece tiempo cada día nuestro. Él merece ser primero en nuestra vida en cuanto a los cultos y en cuanto a ser puntual. Mire, si usted tuviera una reunión con su jefe, usted estaría temprano. Yo sé, hermanos, que a veces hay circunstancias que impiden. Puede haber un accidente y cuando llega dice, mire, jefe, perdone, pero hubo un accidente y se paró el tráfico. Bueno, está bien, porque en las noticias él vio que sí hubo un accidente. Pero debe ser la excepción a la regla, hermano, no debe ser la regla. Si usted tiene una reunión semanal con su jefe y cada viernes hay un choque, y usted siempre llega 10 minutos tarde, no, usted no va a tener un trabajo después de un tiempo. Dios merece, hermanos, nuestra reverencia en nuestro tiempo, con nuestra boca. Vamos a Éxodo capítulo 20. Dios merece nuestra reverencia por lo que decimos. En Éxodo 20 tenemos el registro de los 10 mandamientos. Y en el versículo 7 la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ay Dios. Dios mío. Santo Dios. Jesús. Ay Cristo. Hermanos, el nombre del Señor no es un explicativo. Es un nombre santo. Lo hemos mencionado antes. Y todavía oigo a personas decir esas frases. Yo sé que, hermanos, ha sido un hábito por mucho tiempo, entonces es difícil quebrar un hábito malo. Pero la Biblia dice aquí que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estoy tratando de ayudarle, hermano y hermana. Yo no quiero que pares delante de Dios. Y Él dice, ¡culpable David! ¿Sí? Es que yo no... ¿Cómo que no supiste? Oíste mensaje tras mensaje y enseñanza en lo cual yo decía, ahí está, no utilices mi nombre en vano. No vamos a tener forma de responder, hermano. Y déjeme decirle, hermanos, lo digo, pero este es un problema general del cristianismo. Yo conozco a pastores, bautistas, independientes, fundamentales, Hueso Colorado, etcétera, que yo oigo decir, ay Dios, Jesús. Y yo tengo ganas de agarrarle por el cuello y decir, ¡no, diga! Es utilizar el nombre de nuestro Dios en vano, hermano. Efesios 4, versículo 29. Efesios 4, 29 al 32. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dice, no dejan esas palabras corrompidas salir de vuestra boca. No utilizas el nombre de Dios en vano. Y a veces, por lo que decimos, nuestra boca es irreverente. Falta reverencia a Dios por lo que decimos, pero a veces por lo que no decimos. En Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16. Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. A veces faltamos reverencia a Dios por no abrir nuestra boca y hablar a alguien de Cristo. Y vamos a dar cuenta a Dios por eso, hermanos. Es falta de reverencia. La Biblia dice, al que mucho es dado, mucho es requerido. Nos ha sido dado mucho, hermanos, en la salvación tan siquiera. Y nos va a ser demandado mucho. Faltamos reverencia en nuestro tiempo, con nuestra boca y a veces con nuestro vestir. Vamos a hablar de dos cosas en esta categoría, hermanos, de la importancia de la modestia y la importancia de la reverencia. La modestia no es un asunto cultural. Es un principio bíblico que se aplica a cada cultura, en cada época, en toda la historia. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Génesis 3, versículo 21. Ustedes saben la historia, conocen la historia. Adán y Eva. Eva fue tentado por la serpiente. Ella pecó, dio a Adán, él voluntariamente pecó en tomar el fruto. Luego, después de eso, ellos reconocieron que estaban desnudos, fueron y cosieron para sí no túnicas, sino delantales de hojas de higuera y fueron y se escondieron. Cuando Dios vino y encontró lo que había hecho, versículo 21, la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ellos habían hecho delantales. No cubría casi nada. Y Dios dijo, eso no es suficiente. Todavía andan desnudos. Él derramó sangre de animales e hizo túnicas. Según los diccionarios bíblicos, una túnica es algo que cubre desde los hombros hasta las rodillas, por lo menos. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. De nuevo, hermanos, déjenme repetirlo. No estoy enojado. Estoy preocupado. A veces me meto otra vez en mi concentración en el mensaje y tal vez sale de una forma que no quiero. Yo tengo una responsabilidad como su pastor de enseñarles, porque voy a dar cuenta a Dios un día. Y por eso estoy compartiendo eso. Primera Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Su cuerpo, hermano y hermana, es templo del Espíritu Santo. Como creyentes, la modestia debe ser parte de nuestra vida diaria. Y la modestia se aplica tanto al hombre. Aquí hay un hombre, no sé si está jugando fútbol o qué, no era fútbol lo que vi yo atrás, pero está jugando un deporte y solo anda con unos shorts que son algo cortos, no anda playera. Eso es desnudez según la definición bíblica. La modestia no es solamente un asunto de mujeres, aunque vamos a también hablar de las mujeres, porque es asunto también de la mujer. En estas dos hay desnudez, hermano. No es desnudez completa. No es como si uno agarra a un Playboy, ahí está. Pero es revelando partes del cuerpo que Dios no quiere que sea revelado, según su palabra. Y el problema, hermanos, es que con esto, con este tipo de vestido y este tipo de vestido, es muy escotada aquí y es prácticamente abierta arriba. Hay muchas hermanas cristianas que andan muy modestamente a veces, pero cuando va a una boda, cuando va a un 15 años, cuando va a algo especial, compran un nuevo vestido y andan como el resto del mundo. Como si no se aplican las reglas y las normas de Dios en un tiempo especial. Ropa inmodesta como shorts, minifaldas, ropa apretada, blusas que no cubren el estómago o la parte de atrás. A veces hermanas tienen una blusa que se ve decente y cuando se agachan se ve hasta su ropa interior. Ropa reveladora nunca es, hermanos, apropiado. Nunca, para un creyente, nunca ese tipo de ropa es apropiado. Debemos evitar ropa que revela los hombros y la espalda, muy escotada, apretada, demasiada floja. A veces es muy modesta hasta que la hermana se agache así y se puede ver hasta su ombligo. Desde arriba. Porque anda con ropa muy floja. Arrugada, extremos. Yo andaba en un seminario hace poco y un muchacho andaba en una playera y yo no quise examinarlo todo porque lo poco que examiné me daba vergüenza de que un cristiano andaba eso. Yo sé que ese muchacho dice ser cristiano. Andaba en una playera que tenía un montón de señas como si fueran para sordomudos y en medio esa era la seña del dedo en medio. Hermanos, esos tipos de playeras que tienen insinuaciones, ¿se me sale bien? No son apropiados para el creyente. Da risa, es chistoso, pero es inapropiado para el creyente. La inmodestia puede causar problemas con los pensamientos de los hombres. ¿Amén, hermanos? Por lo menos hay uno honesto, gracias hermano. Algunos contestan, es que hay un montón de hombres pervertidos en la iglesia. No es así. Bueno, antes de seguir hermanos, no se ve muy claro. Eso nada más es un hombre pensando en el trasero de una mujer que anda en un pantalón apretado. De revelar piel no está revelando nada, pero por su ropa apretada está revelando y causa problemas con los pensamientos de los hombres. Y déjeme decir algo, porque de repente se me voy a olvidar eso. Hermanos, yo sé que es costumbre en Guatemala, yo lo he oído de bocas de guatemaltecos hasta decirlo, a mí me gusta lucir mi esposa. Usted dará cuentas a Dios por eso. Mire, a mí no me importa lo que su esposa anda en la privacidad de su cuarto. Puede andar completamente desnuda, puede andar con ropa íntima bonita, puede andar como quiera. Porque es la relación correcta entre el hombre y su mujer. Pero cuando su mujer va revelando partes de su cuerpo por ropa apretada, por ropa que revela, por ropa indecente y modesta, usted como hombre dará cuentas a Dios por cómo su esposa anda. Porque usted es cabeza del hogar. Seguimos. Algunos dicen que hay un montón de hombres pervertidos en la iglesia. No es así. El hombre está cableado más por la vista que la mujer por diseño de Dios. No quiere decir que en algunos casos no hay algunos hombres pervertidos en la iglesia. Yo he conocido a algunos a través de los años. Hasta ahí hemos tenido que echar a algunos de la iglesia, la primera iglesia. ¿Se acuerda de Maine? El hermano Fausto anduvo ahí. Pero lo que pasa, hermanos, es que Dios ha hecho al hombre de una forma y nosotros los hombres no lo podemos cambiar. Podemos hacer un esfuerzo para controlarlo, pero es un impulso y un cableado que Dios nos ha dado. Pero aún si fuera así, hermano, no es excusa ante Dios para que usted se vista inmodestamente. Es igual el pecado de seducir a la lujuria como sentir deseos carnales. Lo he dicho antes, un hermano pastor bautista en El Salvador dice, si no está de venta, no lo pongas en el mostrador. Si no está poniéndolo a la disposición de un hombre que no sea su marido, cúbrese. No puedo decirlo más claro, hermano. Nunca he conocido, hermanos, a un hombre que no ha sido afectado en algún nivel por mujeres que se visten en una forma inmodesta. Hay hombres que se esfuerzan, hay hombres que andan como si fueran con ¿cómo se llaman esos? Que ponen los caballos. Bueno, ustedes saben qué son, ¿verdad? Freno de ojos, por lo menos. Tapaojos se llama. Hay hombres que hacen el esfuerzo para tapar sus ojos, para no permitir a sus ojos ir por algún lado. Pero hermanos, Dios nos ha cableado de esa forma y hermanas, ustedes necesitan ayudarnos a no tener problemas con eso. Hay más que suficientes tentaciones en el mundo, vallas, periódicos, televisión, internet, etcétera, para que los hombres tengan que lidiar con ellas en la iglesia. Aquí tengo una carta de un pastor que escribió a unas damas, no fui yo, para que lo sepan. Nosotros los hombres nos sentimos mucho más cómodos en su presencia cuando están vestidas modestamente. Cuando están vestidas modestamente podemos tener una conversación amigable con ustedes sin tener que preocuparnos de que nuestros ojos vayan vagando. Sentimos que la modestia es una reflexión de la devoción de uno al Señor. Cuando una mujer está vestida modestamente, muestra que ella ama al Señor más que las opiniones de otros. Finalmente, muestra que ella sabe quién es como una hija de Dios, y eso es mucho más atractivo que una blusa muy escotada. Hermana, si usted realmente conoce a Dios, si usted realmente es hija de Dios, ¿sabe qué? Pórtase como hija de Dios. Piense en cómo Dios quiere que ande su ropa. Piense cómo Dios quiere que actúe. No estamos hablando solamente de ropa, ahorita sí, pero Dios quiere que se porta como debe. Parte del problema de la molestia es que su definición según el mundo va cambiando, hermano. A cada rato hay otra definición. Pero como creyentes tenemos que conformarnos a las normas de Dios, no a los del hombre. Vamos a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 2. Romanos 12, 2. La Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, es lo que la Biblia dice. Tanto el hombre como la mujer deben evitar extremos en ropa y estilos de pelo. Siempre debemos tratar de ser nítidos, limpios, evitando el descuido y ser demasiado casual según el evento o la actividad. Si estamos aquí, y se me olvidó mencionarlo, vamos a hablar después, hermanos, si quieren tener una actividad para el 15 de septiembre, me acuerdan después, pero si estamos teniendo una actividad de 15 de septiembre y estamos jugando voleibol o basquetbol o algo así, no esperamos que venga en una forma como si viene domingo en la mañana. No, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo que tiene que andar traje de gala o vestido de gala todo el tiempo. es según la actividad que sea apropiado. La modestia es el centro del ser pura y casta, tanto en pensamiento como en hechos. Nuestra ropa es más que solamente un cobertor de nuestro cuerpo, refleja quiénes somos y lo que queremos ser. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículos 9 y 10. Dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esta palabra pudor, hermanos, es la misma palabra griega de Hebreos 12:28, donde dice reverencia. Fue traducido en otra palabra aquí, español, pero es la misma palabra griega. Reverentemente está diciendo. Asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni perlas, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Dios quiere que su ropa refleja que eres hija de Dios y nosotros los varones que somos hijos de Dios. Esto en cuanto a la modestia. Pero hay otra área en cuanto a la ropa, y esa es la área de la reverencia. Alguna ropa puede ser modesta en sí, pero a la vez no ser reverente. La pérdida de la reverencia es indicada por la manera relajada de la ropa que muchos andan en la iglesia hoy en día. No solo estoy hablando de nuestra iglesia. Es algo que ha afectado a todas las iglesias, hermanos, hoy en día, casi todas. Jeans despintados y rotos, pants, playeras muy flojas, ahí vienen como si habían venido de la playa. Y no estoy hablando solamente de domingo en la mañana, hermano. Más adelante lo voy a mencionar, yo sé que este es un garage. Pero hermanos, este no es un garage. Este es un lugar que ha sido dedicado a Dios desde que comenzamos esta iglesia. El único tiempo en lo cual hemos utilizado esto como parqueo fue en la boda del hermano, porque necesitamos el espacio. Jamás estaciono mis carros aquí. Se quedan ahí arriba. Lo bajo de vez en cuando estamos cargando tratados. Esto no es garage, es templo de la iglesia de Dios. Y eso incluye domingo en la mañana, domingo en la tarde, miércoles en la noche, cuando sea que tenemos una actividad, hermanos. Esto es un lugar apartado para Dios. Vamos a Isaías 61. Isaías 61. Y versículo 10. Isaías 61:10. La Biblia dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Eso está hablando espiritualmente, hermanos, pero hay una aplicación para nosotros en lo exterior. El cristiano debe andar en justicia. Hasta nuestra ropa debe mostrar que somos distintos del mundo. Cuando venimos a la iglesia en una forma relajada o desordenada, distrae de la reverencia y la adoración a Dios. Aquí ya se viene con el pelo todo así. Eso muestra desorden. Aunque uno pasa una hora arreglándolo, todavía muestra desorden. Estos andan con pantalones. Yo no puse aquí unos ejemplos de unos que andan con los pantalones hasta las rodillas, casi mostrando como si fuera su ropa interior. Aquí andan todos muchachos. Mire. Si yo digo, este es un grupo de jóvenes cristianos, ¿cómo lo vas a ver? No hay nada que indica que son cristianos, ¿o no? Si yo viera esta foto, yo diría, no son creyentes. ¿Por qué? pelo largo en este hombre. Su forma de vestir de estas señoritas revela su forma de su cuerpo. Yo no estoy diciendo que según su vestido, hermana, usted es cristiana o no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que su forma de vestir debe reflejar la realidad de su corazón, de su vida. Y también el hombre. No estamos hablando solo de la señorita. Muchos dicen que no importa cómo está vestido, lo que importa es que viene delante de Dios. Eso es cierto, sí. Pero ven a Dios tal como eres. Dios nunca ha dicho, cambia tu ropa antes de acercarme a mí. Pero cuando ya nos hemos acercado a Dios, Dios espera unos cambios. Ya no somos hijos de Satanás. Ya no somos pecados o pecadores inconversos. Hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de la luz del Señor Jesucristo. Y debe reflejar en nuestro cuerpo ese cambio que ha habido en nuestra vida. Debemos aprender a humillarnos delante de Dios. Debes entregarte 100% a Él. ¿No debes respetarlo? Si Él es el Dios del universo, el Dios de esa creación que vimos hace 8 días, el Dios que tiene el poder, como hablamos de la hormiga, de en un segundo aplastarnos, y nosotros andamos como queremos, como a mí me gusta. ¿No dice su palabra que debemos vestirnos modestamente? Hermanos, no debemos faltar la reverencia a Dios que Él tanto merece. Algunos dicen que la forma de vestirnos no importa, que lo que realmente importa es lo que está por dentro. Hermanos, déjenme decir esto, yo creo lo mismo. Yo creo que lo que está adentro es lo que realmente importa y por eso es lo que me tiene preocupado. Si realmente han habido un cambio por dentro, si realmente amo a Dios, si realmente yo quiero agradar a Dios, eso va a cambiar cosas en mi vida. No solamente mi ropa, va a cambiar mi pensamiento, va a cambiar dónde voy, va a cambiar qué hago, va a cambiar qué tomo, qué como, qué hago. Porque la Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas pasaron y aquí. ¿Cuánto? ¡Todas! Son hechas nuevas. Vestirse casualmente y de una forma inmodesta para ir a la iglesia lleva un mensaje de lo que está adentro de la persona. Puede ser orgullo, rebeldía o algo más, pero por lo menos está diciendo que no entiendes algo. No entiendes la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Vamos a Ezequiel 44. Ezequiel 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Como yo decía, hermanos, yo tengo una responsabilidad de enseñarles. Es mi responsabilidad como pastor decirles la verdad, aunque a veces la verdad duele. Como ya hemos dicho, aunque sea un garage, todavía es el templo de la iglesia de Dios. No es el templo de Dios, nosotros somos el templo de Dios. El creyente es el templo de Dios, pero es el templo de la iglesia de Dios, donde nos reunimos. Venimos a la iglesia para adorar a Dios y nuestra ropa debe reflejar la reverencia que tenemos hacia Él. Debemos vestirnos lo mejor posible según nuestras habilidades. Para algunos serían trajes y corbatas, como yo ando. Esto es lo mejor que tengo, hermanos. Y no estamos diciendo de andar y comprar un montón de ropa y gastar un montón de dinero. Este es otro traje, aunque no me cree, de $15. Compré 2 a la vez, el azul y este. No tiene que gastar un montón de dinero para andar ropa buena, pero para algunos su mejor no es traje y corbata, es ropa entre comillas normal. Eso está bien, pero debes andar lo mejor que tienes. Nuestro lema en vestirnos debe ser lo siguiente, hermanos: siempre lo mejor, siempre modesto. Siempre lo mejor, siempre modesto. Yo tengo un par de pants que utilizo cuando yo y mi esposa estamos haciendo ejercicio. Yo lo pongo como una hora en la mañana. Y yo casi nunca ando pants aparte. Un día, hace como 10 días, me levanté, estaba haciendo unos trabajos, era un día de descanso, un lunes, y andaba mis pants y mi playera todo el día. Y mis hijas estaban diciendo: papi, ¿qué te pasa? Porque no es costumbre mía eso. Muchas veces, casi todos los miércoles, cuando mis hijos mayores estaban aquí, ellos tenían que cambiar su ropa antes de bajar al culto. Y varias veces yo lo he hecho. ¿Por qué? Porque ese día, por alguna razón, andaban mis jeans, mis lonas. ¿Y qué? ¿Es hora de culto? Voy y me cambio. ¿Por qué? Porque vamos al culto. No solamente nuestra ropa, hermanos, sino también nuestras distracciones. Hay otras áreas de nuestras vidas que pueden distraer a otros de concentrarnos o concentrarse en Dios y darle la reverencia que merece. Ya vamos terminando, no tenga pena. Mateo 3. Gracias por su paciencia, hermanos. Yo sé que este es un mensaje largo, pero no es un mensaje que puedo parar a medias y continuar la otra semana y mantener la continuidad. Mateo 3:16 dice... Perdón, estoy en Marcos. Mateo 3:16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En este versículo, hermanos, el Espíritu Santo es descrito como paloma. Y la paloma es un pájaro que se espanta muy fácilmente. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos aquí para adorar a Dios y para aprender de Dios, debemos hacer todo lo posible para minimizar distracciones, para no causar problemas de esa forma. Cuando hablamos a susurras a otras personas en el culto, mire, si no sabe cuál es el versículo, casi por lo general está la cita en la pantalla. Pero cuando estamos en el culto, hermanos, no hay necesidad de estar hablando a otras personas. No estamos aquí para hablar a otros, estamos aquí para escuchar de Dios a través de su predicador. Cuando jugamos con bebés, niños, objetos, y no estamos hablando, aquí está Ingrid, y no estamos hablando de cuando su mamá le está cuidando. Pero, y no es una cosa de aquí, hermanos, es una cosa de en cualquier iglesia. Cuando hay un bebé, ahí está la mamá, está tratando, y los de atrás están haciendo un montón de caritas y jugando con el bebé. O están jugando con un objeto. O están haciendo otra cosa que distrae. Cuando suenan los teléfonos, por eso comenzamos con el anuncio: por favor, apaguen sus celulares. ¿Por qué? No es solamente que distrae a mí, hermanos. Honestamente, hay muy, muy pocas cosas que me distraen cuando estoy predicando. Estoy concentrado en el mensaje, estoy viéndolos a ustedes, pero cosas, muchas cosas no me distraen. Mi esposa me dice: ¿oíste los jóvenes allá en la clase de jóvenes? No, estaba concentrado en la enseñanza. Pero la razón por la cual hablamos de distracciones, hermanos, es esto. Imagínense que estamos acercándonos al final del culto. Usted trajo a su invitado, esa persona necesita conocer a Cristo, el Espíritu Santo de Dios está hablando a su corazón, está tratando con esa persona, están casi por rendirse a entregarse a Cristo, y de repente viene la Macarena en su teléfono. ¡Para bailar la bamba! En primer lugar, no debe tener esos sonidos en su teléfono si es creyente. Pero no importa si es un himno, hermano. Eso, sea lo que tú dices en el culto, sea lo que tú haces en el culto, sea lo que tu teléfono hace en el culto. Por eso los domingos, hermanos, y yo recomiendo esto, no estoy diciendo que tienes que hacerlo, pero lo que yo hago es que yo no cargo mi celular el domingo. Es día del Señor, no es día de negocio, no es día de yo ir, si un hermano, si es una emergencia, tiene mi teléfono de casa. El mundo ha sobrevivido 6,000 años sin teléfonos celulares, y el hecho de que lo tenemos apagado un día no va a desaparecer el mundo. ¿Pero qué? El propósito es esto, de no robar un alma a Dios. Porque Satanás va a aprovechar de cualquier distracción que nosotros le dejamos utilizar. Es por eso. Vamos a Eclesiastés 3. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3:1. No vamos a tomar el tiempo de leer los primeros 8 versículos. Pero dice esto, versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y luego la Biblia va en contraste, hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar de plantado, etc. Hay tiempo para hablar en su celular. Hay tiempo para hablar con el hermano o la hermana a la par. Hay tiempo para tener compañerismo. Hay tiempo para jugar con los bebés tan preciosos. Pero hay tiempo de no jugar con el bebé. Hay tiempo de no contestar el teléfono. Hay tiempo de no hablar al vecino. Y eso es, hermanos, estamos hablando de la reverencia a Dios. ¿Merece Él nuestra reverencia? Entendamos lo que debemos y tenemos que hacer. Temer a Dios y reverenciarlo. Vamos a Primera de Crónicas. Apunte este versículo, hermanos. No, vamos a leerlo. Primero de Crónicas. Yo no voy a, por presión de tiempo, hermanos, robarle lo que Dios ha dado para este día. Primera Crónicas 23 al 31. La Biblia dice de la misma manera. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los dioses son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová honra debido a su nombre y traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra y diga en las naciones, Jehová reina. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 6 y 7. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuál es la solución al problema, hermanos, de la reverencia? Regresamos a Hebreos capítulo 12 y quiero mostrarles eso. Hebreos capítulo 12, versículo 28. La Biblia dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La primera solución, hermanos, es la gratitud. Es el aspecto de adoración que da gracias a Dios por lo que ha hecho para nosotros. Hoy sí no voy a tomar tiempo para, voy a poner estos versículos si quieren apuntarlos, no vamos a leerlos todos, porque hay varios. Pero hermanos, debemos tener gratitud hacia Dios. Y cuando tenemos gratitud realmente hacia Dios, ¿sabe qué? Vamos a darle la reverencia que merece. Cuando realmente tenemos esa gratitud, y va a ser de corazón, como dice en 2 Corintios 9:7. Vamos a nada más uno de estos versículos en Efesios 5:20. Efesios 5:20. Porque en un ratito vamos a otro versículo en Efesios 5. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los otros versículos proclaman lo mismo, que debemos siempre dar gracias a Dios. La segunda cosa, no solamente la gratitud, sino el agrado. En Hebreos capítulo 12 decía, agradándole. El agrado es la complacencia, voluntad o gusto dada a una persona por lo que otro ha hecho. Aquí en Efesios 5, versículo 10, la Biblia dice, comprobando lo que es agradable a Dios. Hermanos, es nuestra responsabilidad. Muchas veces, especialmente los jóvenes, cuando están pasando por esa edad en la cual hay muchas tentaciones y muchas cosas y les gustan cosas que saben que no tanto deben gustar y cosas, viene y dice, pero hermano, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué dice Efesios 5:10? Dice, comprobando lo que es agradable a Dios. El peso de la evidencia no cae en yo comprobar qué tiene de malo, el peso cae al lado suyo de comprobar qué tiene de bueno. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Nosotros debemos agradar a Dios en todo momento, de todo día, y especialmente cuando estamos delante de Dios. Y luego la obediencia, el acto de cumplir la voluntad de quien manda, ceder a la voluntad de otro. Y hay muchos versículos aquí también, hermanos, no vamos a tomar el tiempo para leerlos. Nosotros entendemos bien qué es la obediencia. Debe ser una... Vamos a Lucas 10, solamente para que veamos esto. Lucas capítulo 10. Si me den 5 minutos, hermanos, terminamos. Yo sé que ha sido largo y yo agradezco mucho su paciencia. Pero este tema, hermanos, ha estado sobre mi corazón por meses. He estado orando bastante esta semana por este tema. Yo quiero que entendamos bien lo que Dios quiere decirnos. Lucas 10, 27. Dice, aquel respondió, el Señor hablando buen samaritano antes de que comenzó a dar eso. Dice, está hablando a unos fariseos y dice... Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos obedecer a Dios, hermanos, de nuestro corazón. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, las emociones y la voluntad. ¿Estás siguiendo la guianza y siendo guiado por el Espíritu Santo o por las emociones? Debemos obedecer a Dios con nuestra fuerza, que habla de nuestro cuerpo. ¿Utilizas tu cuerpo en una manera que agrada a Dios? ¿Refleja tu manera de vestir la reverencia que merece el Señor? Debemos obedecer a Dios con nuestra mente, nuestros pensamientos y la imaginación. ¿En dónde están tus pensamientos en este momento? De eso se trata, hermano. De darle a Dios lo que Él merece. ¿Qué debemos hacer entonces? Vamos a Hechos capítulo 2. Y aquí terminamos. Hechos capítulo 2. Versículo 37. Después de la predicación de Pablo en el día... Pedro. La predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Llegó después de ese mensaje poderoso de él, en el versículo 37, dice, al oír esto, se compungieron de corazón Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? La palabra compungir aquí, o se compungieron, es la palabra catanuso en el griego, y significa perforar hasta atravesar, agitar violentamente o herir en lo vivo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando la palabra de Dios nos habla y el Espíritu Santo toma la espada del Espíritu, según Efesios 6, y lo utiliza en nuestra vida, es como si un cuchillo o una espada está traspasando nuestro corazón. Y lo sentimos mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha hablado. Y eso es lo que sucedió el día de Pentecostés, y estos se compungieron de corazón, dice, y preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Versículo 38, Pedro les dice, arrepentidos. Hermanos, venimos hablando del tema de la reverencia. Reverencia de nuestro tiempo, de nuestra boca, de nuestro vestir y de nuestras distracciones. A mí me preocupa mucho a veces la falta de reverencia hacia Dios y hacia el templo de su iglesia. De muchas maneras. Algunos de ustedes quizá no me creen, pero no estoy enojado. No estoy molesto. Estoy triste. Estoy preocupado. Nuestro Dios merece mejor. Y si no queremos darle a Dios lo que Él merece, algo anda mal en nuestro corazón. Y como dijimos, puede ser por falta de ejemplo. Y para ser honesto, hermanos, si hemos fallado, les pido perdón, pero en la forma mejor que hemos podido, yo y mi familia hemos tratado de dar un buen ejemplo. Si es por falta de entendimiento, por ignorancia, hoy ha servido para quitarnos la ignorancia. Y la única otra opción es por no querer hacerlo. Y si esa es la opción, algo anda mal en su corazón. Parte de mí no ha querido predicar esto porque afecta a muchos, sino a todos en alguna forma, hermano. Necesitamos cambiar. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos vivir no solamente domingo en la mañana y en la noche o el miércoles, sino todos los días como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar.